Bienvenidas una semana más al programa de Nosotras las Personas, el programa de las gentes de Baladre desde Canarias pa'l mundo. Si quieres aportar algún tipo de recurso económico, hazlo a través de la cuenta corriente que aparece en la página de las gentes de Baladre, redasociativa.org/Baladre. Si quieres aportar opinión, comentario, no dejes de enviarlo al correo del programa Nosotras las Personas, todo juntito, @radiopimienta.org. En este programa podrás disfrutar de los comentarios, las opiniones de Pepe, alias el de Torrejón. Además, tendremos en el punto de información a las gentes de Berry Ochoac, excepcionalmente a Juancar. En el apartado de libros de la distribuidora Zambra, hoy Miguel nos comentará un nuevo texto de Ecologistas en Acción, de su editorial nueva, que son libros en acción, en concreto contra publicidad, consume hasta morir. Y en el apartado de personajes históricos, personas que han aportado mucho a las luchas sociales para la transformación social, Simón de Beauvoir, ni más ni menos, con Mari. Y para empezar, el entremés, el mejor entremés de Nosotras las Personas, Jesús Giraldez, desde Fuerteventura, una tira radiofónica que nadie debe perderse, sobre Palestina.
Como comprenderán, esta columna radiofónica no puede hoy dejar de lado un nuevo crimen cometido por el Estado terrorista de Israel. Esta vez fue un barco cargado con ayuda humanitaria, con personas voluntarias, activistas y pacifistas, que con su acción pensaban darle una posibilidad de supervivencia a los palestinos de Gaza, al mismo tiempo que hacían una llamada a la solidaridad internacional. Lo vimos televisado por las cámaras subjetivas del ejército terrorista. Armados hasta los dientes, los terroristas asaltaron el barco. Según la versión oficial, los activistas se defendieron del abordaje en vez de someterse plácidamente a la maniobra de asalto. Eso, dicen las fuentes oficiales, motivó la autodefensa de los terroristas, que abrieron fuego, trayendo como consecuencia un número todavía indeterminado de civiles muertos. Posteriormente fueron detenidos y llevados al suelo ocupado por Israel, que los va liberando siempre y cuando se comprometan a firmar la expulsión voluntaria del país. Poco se puede decir de una salvajada de tal envergadura que no se haya dicho ya. Me atrevo, no obstante, a realizar tres reflexiones personales. En primer lugar, hay que recordar que Gaza lleva sufriendo el bloqueo genocida del Estado de Israel durante muchos años. Este régimen de apartheid, denunciado hasta la saciedad por la población civil, por intelectuales y organizaciones solidarias, ha sido consentido por eso que llaman la comunidad internacional, que, encabezada por los Estados Unidos de América, presta su apoyo continuo al Estado terrorista. Y no podemos dejar de hacernos una pregunta. Si atentados terroristas como el reciente son realizados impunemente sobre una embarcación llena de pacifistas de decenas de países, ¿qué pueden estar haciendo día tras día el ejército israelí sobre los palestinos indefensos? En segundo lugar, la denominada comunidad internacional no ha condenado al Estado de Israel por esta acción terrorista dirigida y consentida desde su gobierno. La ONU, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos occidentales se han limitado a condenar el asalto con la boca chica, lamentando las víctimas producidas y reclamando una investigación exhaustiva. ¿Imaginan por un momento que una acción similar hubiese sido realizada por las tropas venezolanas o cubanas? Las condenas a esos países y a su gobierno hubiese sido rotunda y se hubiesen tomado medidas inmediatas acompañadas de una gran campaña mediática para acabar con esos regímenes tan autoritarios. Por último, no todo está perdido. Una vez más, los pueblos están por encima de los gobiernos y, como regla general, sus posturas son mucho más solidarias y coherentes. Mientras los dueños del planeta se reunían de urgencia para pedirle, por favor, a Israel que diese una explicación a su inexplicable acto terrorista, cientos de miles de personas se han manifestado física o virtualmente en contra de la acción terrorista y del Estado que la ampara. No ha habido un solo país que haya quedado al margen de esa demanda de justicia internacional. Queda mucho que hacer. Exigirles a los gobiernos el cese de las relaciones con ese Estado terrorista hasta conseguir su absoluto aislamiento en el ámbito de las relaciones internacionales y boicotear cualquier producto proveniente de Israel. Solo entonces comenzará la esperanza para el pueblo palestino al que, un buen día de 1948, los dueños del mundo decidieron expulsarlo de su tierra para que un Estado terrorista hiciese de guardián de los históricos valores del mundo occidental. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
De los hijos de Mohammed, él era el último en la línea del unigénito, la Palestina. Casas vecinas le cerraron las persianas, la alcoba suya en el desierto era su almohada. Una metralla que en su llanto es la muralla imaginaria de su patria soberana. Es su volátil relación con dicha tierra, una montaña en movimiento hacia el profeta. De los vecinos él es el más pequeño y va a la escuela entre las ruinas del cemento. De estas vacías calles de la Cisjordania, tanques de guerra pasan por sobre su casa. Es el más bravo de los hijos de Mohammed y vio un cadáver en la sangre de su sangre. Practica tácticas entre los esqueletos, jugando el juego, moros y hebreos. Está su sueño, los escombros, los alambres de aquel país cerca de Dios, cerca del hambre. Está la pena de su pena en una piedra, un proyectil de una esperanza venidera. Está su sueño, dinamita de la angustia, en los pedazos de las pasadas centurias. Mediterránea mezquita más peregrina, como caminas hasta el cielo del suicida. Que aterrorice y que aterrice la sonrisa de quien te rompe la bondad, quien te la quita. Del que no sabe, quien se burla y se lo olvida. Un holocausto en el que resume esta cita. ¿Cómo lo explico sin ser un irresponsable? Porque el silencio es la nación de los cobardes. Con el permiso y el respeto del idiota, en beneficio de los justos y compatriotas. Del universo si andamos hacia el reverso, al andaluz este partido en mis abuelos. Está la pena de esa piedra de mi pena, reconstruyéndose en la patria venidera. Está mi sangre en dicha sangre redimida, shalom eterno en la nación de Palestina. Por lo derecho y a lo zurdo y al revés, shalom aléjeme en la tierra de Israel. Con el permiso y el respeto del idiota, me comprometo a los correctos compatriotas. De la colonia, mi intifada en la memoria, de aquellos mártires del pueblo hacia la gloria. Está mi sangre en dicha sangre redentora, como un relámpago, un abrazo, un coche bomba. Una patria hecha país a sangre y fuego, se alza toda frente a frente del verdugo. Sin nada más que amor y un pueblo entero, nacido en la esperanza, es el pueblo palestino. Un ejemplo del coraje y del orgullo, en el medio de la nada, para ellos mi intifada.
Hoy en Nosotras las Personas, Pepe. Pepe a secas, puedes decir, ostras, Pepe debe ser mi vecino, debe ser el del cuarto, no. Pepe es una enorme persona en tamaño y más persona aún enorme en afectos. Pepe, Torrejón, Labo, tantas cosas, Pepe, buenas.
Hola, muy buenas.
Y sobre todo, quien no lo sepa, el artífice de comernos la cabeza y bien a las gentes de Baladre en esto de las páginas, ¿no? Y estas cosas, ¿no?
Sí, un poco. Aunque luego no lo practique demasiado.
Pero Pepe, sobre todo, hablar de tu historia como personita, inquieta, es hablar de ciclismo, ¿no?
Bueno, un poquito, por ahí empecé.
Por ahí empezaste, sí. ¿No? En Torrejón, ¿no?
En Torrejón de Ardoz, sí.
¿Y cómo era eso? ¿Que generaba mucha solidaridad andar en bici o...?
Más bien a mí me permitió desarrollarme y pensar, ¿sabes? Porque eran muchas horas solo, viendo, pasando por muchos recorridos, ¿sabes? Y viendo muchas cosas. Entonces eso yo creo que me hizo mirarme a mí dentro y mirar por fuera también y ir preguntándome cosas, ¿sabes? Muy joven, claro, con muy niño, ¿sabes? Haciendo muchos kilómetros en bici, pues me permitía evadirme de también un poco la realidad que se vivía en aquellos tiempos, ¿sabes? Que era, bueno, como ha sido siempre un poco, ¿no? Siempre con la crisis, siempre con la periferia por ahí, ¿sabes?
Que, de alguna manera, con un cuerpo de casi 2 metros, 1,90, ¿cómo se ve la vida?
Bueno, pues no sé, yo la veo bien.
Sí.
A mí me parece que es muy aprovechable, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, pues hay muchos momentos también y como siempre he estado empezando de nuevo, ¿sabes? Como empezando de nuevo siempre, pues no me da tiempo tampoco a verla mal, ¿sabes?
De alguna manera, Torrejón de Ardoz fue famosa en algún momentito por una especie de casetas de feria, de gente que iba por allí andaluza y que os influyó un pelín.
Mucho.
Sí. Las marchas a Torrejón. ¿Cómo son aquellos inicios del PGB y todas aquellas cosas?
Bueno, eso fue bastante un proceso que, claro, lo vivimos muy muy rápido y pero vamos, que fue muy interesante porque en sí pues era un poco recoger todo lo que se había movido en el pueblo, que era un pueblo que muy pequeño, aunque estuviéramos cerca de Madrid, y con las limitaciones que entonces se vivían de estar en la periferia, ¿sabes? Pues habiendo tenido la base aérea militar americana al lado, ¿sabes? Y hubo un movimiento bastante interesante antimilitarista, ¿no? Que venía un poco de la comisión anti-OTAN, ¿sabes? Y demás. Pero luego también había mucha juventud que estábamos un poco sueltos de todo lo que había sido la transición o el mismo proceso organizativo del comité anti-OTAN y demás, que vimos interesante el tema de la insumisión. Y entonces estuvimos trabajando ese tema, el tema de la insumisión. Se creó el GOTA, el Grupo de Objetores de Torrejón de Ardoz, y ahí nos acoplamos diferentes personitas, ¿sabes? Que casi todas éramos como gotas de agua en un pueblo que estaba arrasado por el tema de la influencia americana y que todo el mundo estaba incluso a favor de la base, ¿sabes? Casi todo el mundo que venía a manifestarse en contra era de fuera, ¿sabes? Pero bueno, habíamos pequeñas gentes que nos juntamos ahí. Y entre esa gente suelta, también entró el Comité Anti-OTAN y todo lo que conllevaba el Comité Anti-OTAN de organizativo, porque había mucha gente pues, de partidos de izquierdas, como el MC o la Liga, pues se conglomeró ahí en una especie de movimiento social sin tener que comprometernos a tope con una u otra ideología concreta, ¿sabes? Y a empezar a mover cosas. Cuando la insumisión, de alguna forma, después de la ley de objeción, se fue tomando otro plano, pues nosotros derivamos hacia algo que queríamos extender como más amplio y que aglutinara aún más gente, ¿no?, en el pueblo. Y empezamos a pensar en la idea de crear una peña. Una peña cultural, ¿sabes?, pero con mucha potencia en lo político y en lo organizativo, ¿no? Entonces, al final montamos la peña de la gente del bar, un poco influenciados por el Azagra, ¿sabes?, y todo lo que era el cómic y, ¿sabes?, de lo que estaba publicándose en el jueves y en otras cosas, ¿no? Pero bueno, también no éramos exactamente lo que venía a lanzar el mensaje de Azagra, sino que intentábamos ser un poco más vecinales, ¿sabes?, más locales y hacer muchas más cosas que no solo fuera pues encontrarnos en los bares, que era donde nos encontrábamos. No teníamos local, no teníamos medios de organizarnos, ¿no? A partir de ahí ya empezamos a pensar en ocupamos un localito de un vecindario de Torrejón, que los vecinos estaban bastante a favor de que se hicieran algo ahí interesante y estuvimos haciendo cositas, que era el local Mateo Morral. Le pusimos Mateo Morral en honor a Mateo Morral porque le mataron en Torrejón y le exhibieron en la plaza pública del pueblo. Y bueno, pues un poco en esa línea. Algunos no estábamos mucho por la labor porque tampoco queríamos tener un poco la identidad o anarquista o no sé qué, pero bueno, fue acogido popularmente y duramos un poco. Y al final pues alquilamos un local, porque eso no fue muy bien la ocupación. Hubo un desalojo, etcétera. Y a raíz de eso pues empezamos a hacer muchas cosas.
El local aquel de la primera planta de aquella avenida Anchota, ¿no?
Sí, Virgen de Loreto.
Virgen de Loreto.
Sí.
Encuentros de baladre allí.
Ahí hicimos unos encuentros de baladre, ¿sabes? Muy, muy agradables. A mí me gustaron mucho, ¿sabes? Y eso nos permitió también tomar otra perspectiva de salirnos un poco más de lo local e incluirnos en redes y ver otras experiencias y bueno, pues conoceros, ¿sabes?
Y viene el 94, 50 años basta, uh-huh. Viene también, digamos, de alguna forma, las manifestaciones, el movimiento anti-Mastri, y
sí.
Siempre aparecía el grupo de Torrejón, las gentes inquietillas.
Bueno, creíamos que teníamos que estar ahí, porque era donde se estaba gestando todo el tema que nos ha venido después del euro y la imposición de muchas cosas que luego se ha visto el resultado, ¿no? Que sí que ha habido unos años ahí como de escaparate, pero luego pues han empezado a romper los cristales, ¿sabes?
¿Y de qué forma, no?
¿Y de qué forma?
¿De qué forma? Y de alguna manera en el 97, en las marchas del 97, marchas europeas, sí, contra el paro, pobreza y la exclusión social y el racismo,
sí,
unas gentes inquietas de Madrid, su periferia, dicen: hay un laboratorio desocupado, ocupémoslo.
Eso es.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, eso primero habría que hablar de lo bien que nos vino que algunos locos de Valencia, Vitoria y demás nos encontráramos en ese tipo de marchas, ¿sabes? Y que conociéramos esas experiencias, ¿no? De tan fuertes de cariño, ¿sabes? Y de organización, ¿no? De intentar hacer algo en serio, ¿no? Y eso nos impulsó mucho a plantearnos otras cosas, ¿no? Y una de ellas era pues el tema de concentrar de alguna manera, ¿sabes? Los pequeños grupos o pequeñas resistencias, ¿sabes? En un lugar que tuviera espacio, que hubiera un espacio para todos, digamos, que no, o sea, que se pudiera utilizar horizontalmente, ¿sabes? Que se pudiera trabajar desde abajo y bueno, pues con el conocimiento del otro y ir creciendo. Y eso nos hizo pues juntarnos también con la gente que inició realmente el laboratorio, que era la gente que andaba, también venía de la insumisión, pues ya haciendo otras experiencias de ocupaciones en el centro de Madrid, ¿no? Y bueno, pues eso nos dio, coincidió también, ¿te acuerdas? Que el primer laboratorio se abrió y entramos con las marchas contra el paro.
Sí, señor.
Algunos no querían que pasáramos por allí, pero bueno, otros sí y lo conseguimos, ¿no? Y el arrancar además de esa manera era bastante interesante porque recogía la potencia de lo que de donde veníamos de alguna forma, de las distintas periferias, de las distintas realidades de resistencia, ¿sabes? Y bueno, pues estuvo muy bonito. A mí me gustó mucho.
De aquel enorme laboratorio, mira que era grande, mira que era grande, grande, grande. Y de aquellas experiencias tan guapas, horizontales, mucha tarea, mucho trabajo. Luego hubo que repetir, ¿no? Porque aquello de
claro,
desalojo, otra ocupación, ¿no?
Efectivamente, eso, la cosa de la ocupación ha estado, y bueno, yo creo que todavía sigue estando ahí, ¿no? No se deja que los espacios se liberen, ¿no? De alguna manera, o sea, por mucho que tú señales una especulación, una realidad que es la propiedad privada que arrasa con todo, ¿sabes? Y que permite que haya cantidad de espacios vacíos dentro de la propia ciudad cuando hay gente que está en la calle, pues parece que no gusta, y entonces pues hay una presión para que eso no suceda, ¿no? De hecho hay un desgaste muy grande en la ocupación, en la gente que practica la ocupación hay un desgaste grandísimo, porque no permite que el proyecto se desarrolle durante un tiempo largo, suficiente como para asentar de verdad un proyecto en condiciones. Aunque el Labo ha sido, yo creo que un avance en el tema de la ocupación, en el sentido de cómo se plantea, para que no sea tan identitario, tan destruible, ¿sabes?, como pudieran ser otros pequeños proyectos o iniciativas, pues no ha dejado de sufrir ese desgaste, ¿no? y de que se terminara de alguna manera. Lo bonito del Labo es que ha perdurado en el tiempo, pues la gente, las redes que se han ido generando desde allí, y entonces eso pues se nota mucho en el barrio, ¿no? En lo que es en Madrid, ¿no? También yo creo que ha hecho otra visión de cómo acercarse los movimientos sociales en Madrid, que aunque la particularidad de Madrid sean, pues que es un monstruo, ¿no? Y lo devora todo, ¿no? También. Pero bueno, yo creo que un granito de arena ha dejado ahí, y unas prácticas que son buenas.
Labo 1, Labo 2, Labo 3, Lavapiés, de Lavapiés al cielo.
Bueno, Labo 4, el solar ocupado.
Sí, señor, allí en el aire, una casilla, ¿no?
En una cúpula de madera, ¿sabes? Construida con reciclaje. El laboratorio en el exilio, han sido varias cosas, varios procesos, ¿no? Y todos han sido bastante interesantes, ¿sabes? De hecho, yo creo que el proceso sigue, ¿no? O sea, que por noticias que tengo últimamente, pues se ha abierto una negociación con los de Tabacalera y es posible que en breve haya una cesión de un espacio dentro del edificio de Tabacalera. Yo qué sé, está bien, ¿no? Con el solar ocupado se ha negociado, ¿sabes? Y al final se va a construir una escuela infantil y el solar se ha trasladado a otro solar, la cúpula, ¿sabes? O sea que está habiendo cosas todavía de aquello, ¿no? Que dan frutos, ¿sabes?
Y sobre todo también, Pepe, con esa dinámica histórica, toda tu vida, cuidando a gente, cuidando de gente. Y en un momento concreto te cansas y te plantean además sacar toda esa energía con gentes que, bueno, que se llevan pelín mal con algunas sustancias. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Bueno, eso empezó mucho antes de, porque fue paralelo a todo esto que he contado. Claro, eso fue, se inició también en concreto se inició saliendo de un bar en Torrejón y encontrándome a un amigo tirado en la calle, ¿sabes? Y la necesidad de dar respuesta a eso que estaba sucediendo. En Torrejón en aquella época la droga había hecho estragos, bueno, no solo en Torrejón, pero en particular en Torrejón bastante, ¿no? Fue muy duro, ¿no? Todo el tema de la heroína. Y este colega, Lulu, pues estaba catatónico en la calle, tirado, ¿sabes? Y había que hacer una respuesta. Y a partir de eso, pues luego Lulu me, por sorpresa, ¿sabes? Se recuperó y él fue el que me tiró al charco, ¿sabes? A raíz de eso fue el que empezó a estirar de mí, ¿sabes? Yo lo que hice fue simplemente llevármelo a mi casa, ¿sabes? Cuando nadie quería hacerse cargo de él, ni siquiera su madre, que le había dado por muerto, ¿sabes? Entonces solo hice eso, nada, realmente. Y luego él, lo que pasó es que sorprendentemente, en vez de rodarme las cortinas como decía todo el mundo, pues dijo, hostias, esto puede ser bueno, y se curó.
¿Y de ahí salió un poco una relación tuya de Madrid Positivo o algo así?
No, eso fue más tarde. De ahí salió primero una iniciativa en Torrejón que montamos con el Lulu, ¿sabes? Que se llamaba Bola de Nieve, ¿sabes? Y lo que intentábamos era trabajar con chicos en consumo, ¿sabes? Y bueno, en concreto él montó un local en Las Fronteras, que es el barrio más conflictivo. Y lo que hacía él sobre todo era seguimiento a familias y a personas que estaban terminales de VIH, de SIDA, vamos, prácticamente ya para morir, ¿no? Y a la vez, pues, encontrarse con sus propios gente de consumo, con los que había estado consumiendo toda la vida, ¿no? ¿Sabes? Y pues a raíz de eso, pues, montamos un gabinete para el tema de la cárcel, de la gente que estaba entrando en la cárcel, con un abogado amigo nuestro, Y bueno, hicimos ahí un montón de cosas, hasta que al final vimos que una de las soluciones era coger el toro por los cuernos, un poco por conoceros a vosotros, porque habíamos tenido la experiencia de la coma y de, ¿sabes?, y del Parque Alcosa, de haberlos conocidos, y dijimos, bueno, pues vamos a ver. Y ocupamos el ayuntamiento con unos 15 chavales en consumo y conseguimos que nos dieran el reparto de prensa, o sea, el reparto de publicidad del ayuntamiento, por poner los bandos y demás. Y allí nos fuimos a poner bandos y a arrancarle de alguna manera al ayuntamiento pues el tema del dinero que se estaba empleando a dedo, sin justificar, sin nada, ¿no? Entonces ahí empezamos dándoles también argumentos de que si querían reinserción de verdad, pues tal. Luego ya nos fuimos a servicios sociales y encontramos allí a una bellísima persona, Isabel, que sigue por ahí peleando, ¿sabes? Y ella conectó muy bien con nosotros y montamos ahí un par de experiencias con servicios sociales, unos huertos donde mezclábamos a los viejos de tercera edad con los drogodependientes, ¿sabes? Y nos íbamos a plantar pepinos y, bueno, un montón de cosas. De ahí salieron ya varias iniciativas. Todavía hay una funcionando que cogió el nombre de Copito de Nieve.
Copito de Nieve.
Y esta gente lo que se dedicó es a encuadernar. Conseguimos, mágicamente, a través de un viejo de los de la tercera edad que tenía relación con alguien de la Biblioteca Nacional, pues conseguimos que ellos les dieran la encuadernación de la hemeroteca y siguen todavía trabajando por ahí, ¿sabes?
O sea que está bueno, está buena la experiencia. Pero bueno, tú además quieres mucho a las madres en general y a algunas madres en particular, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo se dio ese amor con Carmen, Sara y todas las madres de Vallecas ahí?
Pues es que una cosa llevaba a la otra, ¿no? Pues estábamos en ese mundo de marginación y trabajando con drogodependientes, ahí codo con codo, encontrándonos con realidades muy duras, y bueno, pues aparecieron las madres, nos fuimos a conocerlas directamente, ¿sabes? Y bueno, a mí me gustó mucho su vida, su dedicación, su entrega vital, porque es vital, ¿sabes? Y de cariño y de afecto que tienen con todos sus problemas, porque los tienen y todo, pues a mí me encantó y me enganché a ellas. Me enganché a ellas y estuve haciendo cositas con ellas. Pues nos íbamos los jueves allí y hacíamos un intercambio. Yo me iba a los jueves y las ayudaba con el tema de los papeleos, ¿sabes? Y a cambio, pues ellas, si necesitamos la furgoneta para repartir un pues a lo mejor nos hayan dado 100.000 buzoneos, pues necesitábamos para llevar todo el material, una furgoneta, pues nos la cedían ellas. Empezamos a hacer ese intercambio. Y ya pues de ahí pues ya saltamos a todos los fregados que estaban metidas y tal. Conocimos a la gente de la parroquia de Entrevías a través de ellas también, y se empezó a hacer la olla de los jueves, ¿sabes? Bueno, un montón de cosas, y claro, pues ahí estábamos, ¿sabes? También, porque muchos de nuestros chicos también pasaban por ahí, ¿sabes? O sea, estaban haciendo ese recorrido también, aunque estaban en Torrejón, pues el consumo o donde se iba a pillar la droga no era Vallecas, y todos terminaban en el mismo sitio, vamos.
Y en el supermercado.
En el supermercado y en los hospitales y en las asociaciones que están ahí, ¿sabes? Y demás. Y sobre todo, pues eso, en la cárcel, ¿sabes?
Oye, ¿cómo fue eso de la informática, tú y la informática?
Eso fue muy gracioso, porque en el local de la... Yo era antiordenador. Yo lo veía como un monstruo, ¿sabes? Que nos iba a devorar y que se iba a meter en todas nuestras casas y nos iban a controlar, ¿sabes? Y demás. Y entonces, pues, en el local de Torrejón, de la PGD, pues quería instalar un ordenador. Había gente dispuesta, pues, que lo veía como algo interesante. Entonces hicimos dos bandos, unos los que estábamos a favor y los que estábamos en contra. Y entonces decidimos hacer unas jornadas sobre el tema telemático y de las informáticas y demás. Entonces a mí eso me obligó a reforzar mi teoría, ¿no? Sobre por qué esto tal. Y buscando un reforzamiento en contra de las tecnologías, pues me encontré con el software libre. Y yo no tenía ni puta idea de lo que era el software, ni de cómo funcionaba esto de los ordenadores, ni nada. Pero lo del software libre ya me sonaba algo interesante. Empecé a rascar y me parecía que políticamente era muy interesante, que era poner un medio en horizontal, ¿sabes?, que podría servir para conectar muchas realidades en tiempo real, aligerar muchos viajes, muchas asambleas que no quedan reflejadas, etcétera, un montón de cosas. Y entonces pues me metí ahí, invité a Miguel y al Rosu, que fundadores de Sin Dominio, a que fueran a las jornadas, y bueno, pues de ahí nació un poco mi interés por el tema de la telemática, ¿no?
Y nos liaste a todas en Baladre, ¿no?
Yo era mi esfuerzo. Baladre estaba muy necesitado de eso, porque ten en cuenta mía la de kilómetros que hacíamos para reunirnos, las desconexiones que teníamos tan grandes, ¿sabes? Y yo creo que, no sé, vosotros tendréis que opinar, porque yo encima luego con mi nueva vida me he salido un poco de la historia, ¿sabes? Pero yo creo que ha servido para mucho, ¿sabes?
Para muchísimo, para hasta colgar este programa en el mundo mundial.
Es interesante, yo creo, ¿sabes?
Y te fuiste para Guadalajara a cuidar de la naturaleza, y a cuidar de ti, a cuidar de tu compa, a cuidar de una criatura. Cuéntanos toda esa aventura de Guadalajara.
Bueno, mira, yo lo que veía era que la ciudad, y sobre todo Madrid, es un monstruo que devora mucho, ¿sabes? Y luego por la trayectoria había mucho desgaste. Mi último empleo, que además yo ni siquiera lo había buscado, sino que me buscó a mí, fue trabajar con Madrid Positivo en la Barranquilla, directamente con chavales en consumo también, ¿no? Y a la par estábamos haciendo una red, porque yo hacía además transportes de consumo ecológico, de productos, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces yo estaba un poco cansado, ¿sabes? Había un cansancio de ciudad, ¿sabes? Y de tráfico, y de rapidez, y de estrés. Todo esto unido también a la trayectoria del labo y de la incertidumbre de los proyectos, porque se te baja uno, hay un desalojo, otra vez a remontar, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues mi cabeza se empezó a poner en salirme de la ciudad, ¿sabes? Sin un rumbo tampoco muy definido, sin un proyecto claro, ¿sabes?, donde incorporarme ni nada, sino un poco también como una necesidad. Y esa idea pues se vino a hacer realidad pues cuando la Comunidad de Madrid pues retiró la ayuda a Madrid Positivo, ¿sabes?, que es de lo que se sobrevivía de alguna forma, ¿no? O sea, un proyecto que estaba funcionando muy bien, con unos resultados muy muy buenos, pues no debería interesar, porque lo que se hizo fue cerrar el grifo. Y 50 trabajadores de lo social, en un frente directo con una población de cuarto mundo, pues sí. Terminamos descolgados, ¿no? Y eso otra vez tenía que volver a replantearme la economía, ¿sabes? Y cómo iba a sobrevivir, y otra vez volver a una precariedad, que no es que fuera muy, la que tuviera no es que estuviera muy bollante, pero había que volver a plantearse dónde iba a buscar esos recursos y demás, y entonces pues es lo que me empujó a venirme al campo,
¿sabes? A pareja, bueno, ha sido un, y estar con una Carmencita, ¿no?
En principio yo me vine a la Alcarria, ¿sabes? Ajá. Entonces, en principio yo me vine a un pueblo que se llama Gualda, donde teníamos un contacto muy bueno, Mariano, ¿sabes?, un amigo impresionante, ¿sabes?, que es un histórico también de Guadalajara, del movimiento antinuclear y, ¿sabes?, un montón de cosas, ¿sabes?, un tío genial. Y nos pusimos a hacer vino con él en su pueblo y en su bodega, ¿sabes? Y bueno, luego después ya vino todo lo demás. Yo en principio me vine con mi hermano, ¿sabes?, que también tenía una realidad bastante dura en Torrejón, en la que estaba pasando por un mal momento, y nos vinimos juntos para acá y tal. Luego ya, por añadidura y porque también estábamos pensando en criar una criatura, ¿sabes?, pues es cuando Magdalena se decidió a tener un hijo, ¿sabes?, y entonces el fruto de eso fue Carmen. Y eso nos ha hecho tener una pequeña corrección en el proyecto inicial, que hemos estado buscando un lugar un poco más idóneo para ella, ¿sabes? Porque los pueblos están muy, o sea, están perdidos. Prácticamente, yo diría que están muertos, ¿sabes? Entonces, claro, la realidad aquí es completamente diferente. Es como volver. Es algo que como que ya se sabe, pero pero hasta que no lo vives, pues no lo constatas, ¿no? Y entonces, pues eso nos ha hecho ir, pues primero estuvimos en Gualda, después hemos ido a un pueblo que se llama Budia, y de Budia ya nos hemos movido a Pareja. La razón es simplemente buscar un poco de tejido social, de donde poder cooperar, ¿no? Un poco con gente, ¿sabes? Y tener apoyo, ¿sabes? Porque está desolado normalmente, el territorio está muy mal.
Pero Pepe, de eso vamos a hablar otro día.
Vale.
Ahora toca poner el punto y final en nosotras las personas a estos 20 larguísimos minutos.
Muy bien.
Y agradecer un montonazo a un enorme cuidador, una persona cuidadora a tope, Pepe.
Bueno, yo...
Besos, niño.
Yo tengo mucho que agradeceros a vosotros y bueno, pues eso. Sí que me gustaría hablar de los pueblos y ya os haré llegar alguna noticia, ¿sabes? Porque estamos aquí, ¿sabes?
Y hace falta, y hace falta.
Y hace falta.
Ajul, Pepe.
Bueno...
Esta semana en el punto de información, denuncia, movilización, derechos sociales, la gente de Berriochoa. Hola, ¿cómo andan las cosas por Baracaldo, dígase Euskal Herria?
Bueno, pues me imagino que como en el resto de los lugares, pues bastante mal. Como en todos los sitios, pues intentando capear lo mejor posible eso de la crisis económica.
¿En qué está ahora, digamos, en este mes de junio y de cara al verano, Berriochoa?
Bueno, un poquito, eso, a través un poco del punto de información que tenemos en el municipio, un poco, bueno, me imagino que es lo que ha detectado todo el mundo, cada uno en su lugar y en sus circunstancias, es eso que ha aumentado, bueno, aparte de los niveles de desempleo, sobre todo los niveles de pobreza, y por otro lado también los desahucios de vivienda por ser imposible, pues, el hacer frente a los pagos de las abultadas hipotecas o los abusivos precios de los alquileres. Y un poquito en la dinámica que nos hemos embarcado en esta última temporada, en estos últimos meses, en un poco ahí confluyendo con las buenas gentes de la Asamblea de Parados y Paradas de la localidad, es un poco hacer visibles esas situaciones pues que viven cientos y miles de familias de nuestra localidad. En concreto, pues Baracaldo ahora mismo tiene 7.200 personas desempleadas, con una tasa de desempleo del 16%, que igual en otros lugares pues puede ser mucho, tanto el número de personas paradas como la tasa de desempleo mayor, pero bueno, que aquí a nivel sobre todo de Euskal Herria pues es una de las más altas, conjuntamente con el municipio que está pegado al nuestro, que es Sestao, pues justamente son los dos municipios un poco buque insignia de la margen izquierda, todos los procesos en los 80, 90 de cierres de empresas, desindustrialización, y siguen siendo, ahora que ha llegado la crisis de nuevo del siglo XXI, pues un poco los municipios vascos con la tasa de desempleo, con el número de parados y la tasa de desempleo más alta. Y un poquito eso lo que ha conllevado, a diferencia de otras situaciones, otros momentos de crisis económicas que hemos vivido en la localidad, sobre todo unas abultadas tasas de pobreza y sobre todo de desahucios. Y un poquito lo que estamos intentando hacer es diferentes movilizaciones, tanto a las puertas del ayuntamiento como de los juzgados de la localidad, un poco haciendo visibles son las consecuencias de la crisis en una localidad como la nuestra, aquí y ahora, ¿no? Y un poco el dato que, vamos, que es oficial, es que en estos últimos 18 meses se han producido 400 desahucios en la localidad y que cada semana 5 familias son desahuciadas de su vivienda, pues eso, por culpa de la crisis. Un poquito lo que queríamos era poner el acento en esas circunstancias, en hacer visible esas situaciones y sobre todo reivindicar, denunciar, protestar, porque desde las administraciones no se está poniendo ningún remedio y solución a esta situación, ¿no? Es decir, no hay ninguna política real de garantizar el acceso a una vivienda digna con unos precios asequibles, no hay una voluntad política real de hacer frente a esos desahucios, mientras que vemos que a los bancos se les da miles de millones de euros, pues sin embargo las familias que sufren las consecuencias de la crisis y de la avaricia especulativa de las entidades bancarias, pues vemos que siempre son los últimos en la cola, ¿no? Y es más, por ejemplo, otra de las denuncias que hacemos, eso ya más dirigido también en esta coyuntura, trabajando con los sindicatos del municipio y las asociaciones de vecinas y vecinas, es un poco denunciar todo el tema de la precarización de los servicios, de recortes, privatización, subcontratación y prevaricación, en definitiva, de los servicios sociales, ¿no? En una época de crisis, cuando más necesarios son esos servicios sociales o esas prestaciones sociales para garantizar unos derechos sociales mínimos y básicos, como es la atención sanitaria, la vivienda, la educación, tener unos recursos económicos suficientes para poder subsistir, pues nos encontramos un día sí y otro también como esos servicios sociales, esos recursos, esos derechos son recortados. Y un poquito con ese otro segmento de la localidad, un poco lo que intentamos es también movilizarnos y protestar, porque las consecuencias de la crisis no las van a pagar ni los ricos, ni los empresarios, ni los banqueros, sino pues la clase trabajadora, las personas precarizadas y desempleadas. Y un poquito en ese contexto, con esos diferentes segmentos de la localidad, pues estamos yendo a trabajar pues un día sí y otro también, un poco para tanto visualizar las consecuencias de la crisis en una localidad como la nuestra de 100.000 habitantes, como también pedir y exigir, tanto pedir responsabilidades y exigir sobre todo respuestas concretas e inmediatas que palíen estas situaciones, ¿no?
Dabas un dato para Baracaldo, ¿no? Que supongo que cuando Berrio Ochoa decís cinco familias diarias que son desahuciadas en Baracaldo.
Semanales, es a la semana.
Perdón. Pero bueno, el dato, es una barbaridad, ¿no? La semana.
Sí, casi sería pues una familia al día. Por día. Que son datos, además, no es que no lo inventemos nosotras, sino que son datos de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, o sea que son datos que salen de los juzgados. Y un poquito también ligado a eso, sí que estamos, claro, todas las protestas o movilizaciones, aparte de visualizar esa problemática, y aparte la que nosotros y nosotras recogemos en nuestro punto de información semanal, sobre todo también lo que queremos es contactar con esas personas, esas familias, que son esos procesos de desahucio, de embargo y desalojo de su vivienda, sobre todo implementar políticas de movilización, es decir, ante la avaricia de las entidades bancarias, ante la nula respuesta por parte de la corporación municipal. Estamos hablando que, por ejemplo, para hacer que ayuda a saber las islas, para hacer frente a esa problemática de falta de ingresos, para poder pagar la hipoteca o el alquiler, hay unas ayudas, pero que se tarda en Baracaldo en acceder a ellas 7 meses, es decir, cuando tienes el problema y te acercas al consistorio y a los servicios sociales de base, pues hasta que al final te llega esa ayuda, pues tardan entre 7-8 meses. Por lo tanto, cuando te llega la ayuda, ya estás de patitas en la calle, casi viviendo en un puente o en un cajero. Y entonces un poco lo que estamos es trabajando con esas familias, esas personas, sobre todo para movilizarnos en contra de los bancos, ¿no? Pues tanto concentraciones, las entidades bancarias, intentar ocupar algún tipo de sucursal o la oficina central de pues de la entidad bancaria que va a desahuciar esa familia, y un poco estamos intentando hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Tanto lo que es la denuncia más genérica, más visualizar las consecuencias, eso, trabajando con otros colectivos sociales del municipio como Asamblea de Parados y Paradas, asociaciones de vecinos y vecinas o sindicatos, y también pues con la gente de carne y hueso, con nombres y apellidos, que sufre esa problemática.
Y de alguna forma casi es como una especie de rito, en el buen sentido de la palabra, de compromiso. Soléis realizar unas marchas con más colectivos, ¿no?, donde denunciáis algo así como el gasto militar y demandáis que esos recursos vayan para las necesidades sociales. Este año parece que también estáis poniendo en marcha alguna iniciativa de estas características, ¿no?
Sí, un poquito en las fechas entre mayo y junio, bueno, coincidiendo un poco con todo el tema este de la declaración de la renta, en Berrio Ochoa, bueno, como somos una plataforma que la constituimos diferentes colectivos a su vez de la localidad, y en concreto pues está el Centro Asesor de la Mujer o el Grupo Antimilitarista del Pueblo, y un poquito lo que se suele hacer por mayo principalmente es hacer, bueno, trabajar o un poco alrededor del tema de la objeción fiscal, más que para que la gente objete en sus impuestos o desarme sus impuestos, sobre todo es para hacer visible, es decir, ahora, pues que con el tema de la declaración de la renta, sabes, los impuestos, y es decir, en qué se invierten los dineros públicos, un poco denunciar eso, o sea, la sangría que supone el gasto militar, ¿no? Y un poco como colofón a esa campaña, y ya desde hace 15 años realizamos una marcha, ya no solo con colectivos de Baracaldo, sino un poco lo que son los de la comarca, de la margen izquierda, una marcha contra el paro, la pobreza y el gasto militar, que recorre eso, las dos localidades más fabriles y más señeras de la comarca, que es entre Sestao y Baracaldo, un poco poniendo eso en la agenda, ¿no? Es decir, aquí y ahora, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, están sufriendo situaciones de paro, precariedad y exclusión social, y a su vez esas situaciones no se están remediando, sino que se están agudizando un día sí y otro también, y sin embargo vemos que se dedican ingentes cantidades de dinero al gasto militar, ¿no? Y un poquito ahora en este contexto, digo que estamos viendo, sobre todo a nivel de la Comunidad Económica Europea, de recortes, y un poquito pues en el Estado español ha decidido, tanto en este año como el que viene, ahorrarse supuestamente 15.000 millones de euros, que son 15.000 millones de euros en vez de en el gasto social, ¿no? O sea, que se van a precarizar todos los servicios públicos, no se va a invertir en sanidad, no se va a invertir en educación, no se va a invertir en servicios sociales, no se va a invertir en políticas de pobreza, ¿no? Y sin embargo, eso, quieren supuestamente ahorrarse 15.000 millones de euros, y solo el gasto militar en el Estado español en el 2010 está presupuestado en 18.000 millones, o sea que aún así todo hasta le sobraría todavía para comprarse algún tanque que otro. Entonces un poco decimos, es absurdo, es inmoral, es injusto, es podemos poner todos los calificativos peyorativos que queramos, que viendo las situaciones que se están viendo, cómo se está recortando todo el gasto social, sin embargo el gasto militar se aumenta año tras año. Y es más, no solo es que se dediquen 18.000 millones en mantener el militarismo, sino que los programas, por ejemplo, de inversiones y modernización del armamento del ejército español va a suponer en el 2010 2.500 millones de euros. Entonces, por ejemplo, también el participar en la guerra de Afganistán al Estado español le supone en este año 2010 900 millones de euros. Pues pensamos que en vez de invertirlo en tanques, en armas, en bombas, pues en la guerra y el militarismo, pues mejor estaría empleado en invertirlo, pues eso, en garantizar la atención sanitaria pública y gratuita y de calidad para toda la población, en implementar políticas reales de acceso a una vivienda digna para la gente, que haya una verdadera cobertura social para todas las personas o familias desempleadas. Pero sin embargo vemos que las políticas sociales no van por ahí, sino por incrementar el gasto militar. Entonces un poquito en estos meses de mayo y junio, sobre todo eso, coincidiendo con la declaración de la renta, queremos hacer visible esa contradicción, aparte de, bueno, de todo lo que es la crisis, el dinero a los bancos, pues también todo el dinero que va a los ejércitos y que no va a cubrir las necesidades sociales.
Por lo que comentas, se entiende que en Baracaldo, y en concreto desde vuestro punto de información y denuncia en Berrio Ochoa, detectáis, parece, un incremento del dolor humano en Baracaldo.
Sí, bueno, por desgracia, no solo en Berrio Ochoa, sino, digo, para hacernos una idea de la magnitud, por lo menos en nuestra localidad, de esta problemática, ahora mismo hay 151 personas que tienen su nombre, su apellido y, iba a decir, su DNI, que se alimentan diariamente gracias a la labor de una entidad como el Banco de Alimentos, es decir, una entidad que provee de alimentos a esas 51 personas para poder subsistir, o sea, ya algo tan básico como poder comer todos los días. Es tan dramática esa realidad que, por ejemplo, una entidad como Caritas Baracaldo ha decidido, de aquí se presupone un poco, igual están ahora rehabilitando el local donde en una parroquia del municipio, van a abrir un comedor social para hacer frente a esta realidad y con su intención de dar comidas diarias, desayunos y comidas diarias a 150 personas. O sea, es tan dramática la situación que se está viviendo hoy en día en un municipio, que es que hay gentes que no tienen ni lo básico, ya no digo para eso, sino ni siquiera para poder comer. Entonces todo eso se está derivando, claro, que mucha gente, llevamos ya 2 años sobre todo eso, desde que empezó la famosa crisis, pues que, por así decirlo, en nuestro punto de información nos damos abasto en cuanto a la gente que se acerca a solicitar algún tipo de información, sobre todo con qué acceso hay a las diferentes prestaciones sociales que hay aquí en la comunidad autónoma vasca. Y lo que mucha gente, la sorpresa que se lleva es que, digo, que aquí, sobre todo en Euskal Herria, se le llena a los representantes políticos la boca, sobre todo equiparándonos con el modelo de bienestar social del norte de Europa, que, bueno, que parecemos suecos, o sea, que somos, aparte de ser altos, rubios y guapos y guapas, pues encima tenemos un modelo social equiparable al norte de Europa, y cuando la gente, lo que se contrasta al final es que es mentira, que todo es una falacia y ficticio, desde prestaciones que se deniegan, dificultades en el acceso a las mismas, demora en la tramitación, trabas una y mil, y es más, hoy en día están siendo entidades, por ejemplo, como Cáritas, a través del comedor social que va a abrir de aquí a poco, y sobre todo sus bonos comida y los recursos económicos que está facilitando a las familias, o por otro lado el Banco de Alimentos, con ya lo que es dar comida, es las entidades, sin hablar ya del famoso colchón social, o sea, familiar, las únicas respuestas reales a la crisis, ¿no? Desde la administración se ha hecho una total dejación, y es más, lo que estamos constatando, ya no solo en Baracaldo, sino a nivel de Euskal Herria, es que lo que se está haciendo es recortar y socavar todo el tema de recursos, servicios y prestaciones sociales.
Pues agradecidas de toda la información y hasta otra, y adelante, no se puede decir otra cosa. Es que ricasco.
A vosotras.
Agur.
Venga, agur.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamar Distribuidora traemos un libro titulado Contra publicidad, consume hasta morir. La publicidad, el principal canal de difusión de la ideología consumista, es unidireccional, no admite respuesta. transmite de forma normalizada valores hedonistas, individualistas y el consumo como la vía más exitosa de distinción social. Y sin embargo, lo que mejor define el consumo de los casi 2.000 millones de personas que formamos parte de la clase consumista es la distribución injusta de la riqueza, el agotamiento de los recursos y un ilusorio progreso infinito, basado en lo económico, que no parece hacernos más felices. Consume hasta morir es una reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos, utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para mostrar hasta qué punto se puede morir consumiendo. El grupo se formó en el año 2002 dentro de Ecologistas en Acción, una confederación de ámbito estatal fruto de la unificación en 1998 de más de 300 grupos ecologistas. Los textos e imágenes que contiene este libro son una selección del trabajo de Consume hasta morir, contra publicidades que responden al monólogo comercial a base de descubrir el papel ideológico que juega la publicidad y el discurso de las grandes empresas anunciantes que la sustenta. Repito el título del libro, Contra publicidad, Consume hasta morir, edita en este caso Libros en Acción y Ecologistas en Acción, y su precio de venta público es de 12 euros. Pues nada, como siempre, gracias por estar ahí, recomendaros el libro, que bueno, pues es muy, muy interesante. Y nada, compañeras, un beso y a cuidarse.
Muy buenas, hoy recordamos a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir nació en París en 1908. Pensadora y novelista francesa, representante del movimiento existencialista, ateo y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Nacida en una familia burguesa, Simone fue educada según la sólida moral cristiana, vigente en la época. Cuenta en sus memorias la fuerte impresión que le causó en su juventud descubrir el ocaso de la religión. Dejar de creer en Dios era asumirse plenamente responsable de sus propias elecciones. En 1929, después de conocer a Jean-Paul Sartre en la Sorbona, donde ambos estudiaban filosofía, se unió estrechamente al filósofo y a su círculo. Simone de Beauvoir fue una profesora de filosofía hasta 1943, en escuelas de diferentes lugares de Francia, como Rouen y Marsella. Durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de París, vivió en la ciudad tomada escribiendo su propia novela, La Invitada, donde explora los dilemas existencialistas de la libertad, la acción y la responsabilidad individual, temas que aborda igualmente en novelas posteriores como La sangre de los otros y Los mandarines, por cuya novela recibió el premio Goncourt y donde trató las dificultades de los intelectuales de la posguerra para asumir su responsabilidad social. Las tesis existencialistas, según las cuales cada uno es responsable de sí mismo, se introducen también en una serie de obras autobiográficas, 4 en total, entre las que destaca Memoria de una joven de buena familia y Final de cuentas. Sus obras ofrecen una visión sumamente reveladora de su vida y de su tiempo. Entre sus ensayos escritos cabe destacar El segundo sexo, el cual escribió en 1949. Este texto significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. En él elaboró una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar y a las funciones reproductivas, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Analizó la situación de género desde la visión de la biología, el psicoanálisis y el marxismo. Destruyó los mitos femeninos e incitó a buscar una auténtica liberación. Sostuvo que la lucha para la emancipación de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases, y que el principal problema que debía afrontar la mujer no era ideológico, sino económico. Otra de sus obras, llamada La vejez, está centrada en la situación de la ancianidad, en el imaginario occidental, y en donde se critica apasionadamente la marginación y el ocultamiento. Con frecuencia se suele inscribir la obra de Simone de Beauvoir exclusivamente en la evolución del feminismo. Con ello corremos el riesgo de olvidar sus reflexiones sobre la creación literaria, sobre el desarrollo de la izquierda antes y después de la Segunda Guerra Mundial. sobre el dolor y la percepción del yo, sobre los linderos del psicoanálisis y, por supuesto, sobre las premisas profundas del existencialismo. Simone de Beauvoir, además, fue fundadora junto a Sartre y otras personas de la revista Tiempos Modernos, cuyo primer número salió a la calle en octubre de 1945 y se transformó en un referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX. Simone también fundó con algunas feministas la Liga de los Derechos de la Mujer, que se propuso reaccionar con firmeza ante cualquier discriminación sexista y preparó un número especial de Tiempos Modernos destinado a la discusión del tema. En 1966 participó en el Tribunal Russell. En mayo de 1968 se solidarizó con los estudiantes liderados por Daniel Cohn. En 1972 presidió la Asociación Choisir, encargada de defender la libre contracepción y hasta sus últimos días. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos. Y bueno, desde aquí os invito a conocer algunos de sus textos, que les echéis un vistazo. Y con esta frase de Simón me despido hasta la semana que viene. La mujer no nace, se hace. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad a la hembra humana. La civilización es quien elabora ese producto, intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino.
Nos despedimos un día más en Nosotras las Personas desde Radio Pimienta para el Mundo, agradeciendo la colaboración de Pepe desde Guadalajara. Juancar de Berriochoac, Miguel de Zambra y Mari con su comentario de personajes. Y por supuesto, Josemi a las teclitas y quien os habla, Manolo. ¡Ajul!